Bienvenidos a Síguenos la Pista. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al segundo programa de esta temporada de Síguenos la Pista. Nosotros ya tenemos ganas de empezar, así que hoy vamos a hacer ronda rápida presentando a todo el equipo. Como siempre, a mi derecha, Olaya Santisteban, subdirectora de La Pista. ¿Qué tal?
Pues muy bien, Adrián, con muchísimas ganas, como siempre.
Muy bien. Y nuestros chicos de deportes, Marcos e Isma, ¿qué tiene hoy el Rey de la Pista preparado?
Bueno, pues hoy venimos con la moto preparada.
Bueno, ahí queda. Y sintonízate, Olaya, María y Lucía. A ver, adelantarnos un poquito sin darnos así mucho detalle, ¿eh?
Bueno, pues yo solo te digo que íbamos a hacer veneno y malas.
¿Pero veneno de verdad o de mentira?
De verdad.
Muy bien. Y la voz más libre, Martina y Lucía, ¿qué tiene preparada la voz más libre para hoy?
El tema de hoy tiene huevos.
Y por último, pero no menos importante, a los mandos del programa nuestros realizadores, Tania y Javi, que sé que están bien por ahí dentro, porque siempre lo están. Así que nada, comenzamos.
Bienvenidos un día más a Sintonízate,
el programa de las polémicas, de la actualidad y de la gente que siempre quiere estar al día.
¿Y qué hay más actual que la vuelta de los Jonas Brothers?
¿Soy la única que llevaba esperando este momento toda mi vida?
Toda tu vida imposible, Lucía, porque la banda se separó en 2013.
Y por fin ha revelado el misterio de su separación. Se ha especulado mucho, pero los hermanos confesaron hace poco que fue Nick Jonas quien decidió romper el grupo.
Así es, el más pequeño de los hermanos no lo ha desmentido en ningún momento. Es más, como tantas otras estrellas, ha admitido que lo hizo porque estaba harto de las presiones de Disney.
Eso sí, también fue él quien tuvo la idea de reunirse de nuevo. Y al parecer ha sido un éxito, porque su nuevo tema, Sucker, ha superado todas las expectativas, convirtiéndose en el primer tema de los Jonas Brothers que se coloca en lo más alto de la lista Billboard.
Además, se han convertido en el primer grupo que se posiciona en lo más alto de la lista durante su primera semana de lanzamiento. ¿A vosotros qué os ha parecido su regreso?
Bueno, pues a mí me ha parecido que no han perdido su esencia de ninguna forma, siguen siendo lo que eran antes, pero han sabido adaptarse a los nuevos tiempos y las nuevas tendencias y han hecho algo muy fresco, pero muy suyo.
Pues yo, sinceramente, no me esperaba que volviera a reunirse el grupo. Pero creo que la gente les va a volver a escuchar y a recordar los viejos tiempos de Camp Rock.
Pues mirar, yo creo que la canción no ha sido la más acertada para comenzar con el regreso del grupo. La canción, no sé si transmite los ideales que teníamos nosotros pensados de los Jonas Brothers de cuando actuaban y salían en Disney Channel, pero creo que sí, que el reencuentro es muy esperado por todos, que todo el mundo lo ansiábamos y que todo el mundo pues les seguiremos.
Yo también pienso que el regreso ha sido bastante esperado, la verdad, que tenía muchas fans de los tiempos de Camp Rock y creo que va a ser todo un éxito.
Lo que sí que creo que va a volver a pasar es ese enfrentamiento que tenían las fans de Justin Bieber y las de los Jonas Brothers peleándose por a quién le pertenecían las siglas JB, porque Justin Bieber es JB y Jonas Brothers también. Entonces siempre se han llevado muy mal y es algo que me gusta a mí porque es como muy desalseante este momento.
Yo apoyo a los Jonas.
Yo también, hombre, claramente.
Hombre, yo creo que Justin Bieber siempre ha sido JB, en plan de...
No.
De que los Jonas Brothers no son JB, punto.
Yo creo que han vuelto fuerte.
Sí. Con más fuerza a lo mejor que Justin Bieber, ¿eh?
Y seguimos hablando de música, pero esta vez sin salirnos de España.
Espero, Adrián, que estés pensando en el Suave Fest.
¿El qué?
Claro que hablamos del Suave Fest, María, y por si alguno está un poquito perdidito como Lucía y no sabe lo que es, os lo explicamos. El Suave Fest es un festival organizado por María Pombo en la Plaza de Toros de las Ventas, en Madrid.
Se ha celebrado los días 8 y 9 de marzo y ha contado con la participación de artistas como Henry Méndez y Juan Magán.
Aunque eso no es lo único que hemos sabido de las hermanas Pombo esta semana. Mientras María disfrutaba del festival, su hermana Marta Pombo desataba la polémica en las redes.
Es verdad. Nada más y nada menos que el 8 de marzo a Marta Pombo no se le ocurrió otra cosa que arremeter contra el movimiento feminista. Su indignación por una pintada en la que se leía «Dios es gay» la llevó a afirmar que nunca sería feminista y terminaba diciendo «Cobardes asquerosos, hijos de hienas».
Eso sí, más tarde explicaba que con lo que no estaba de acuerdo era con este tipo de conductas en concreto, aunque llegó tarde para frenar la polémica, ¿Vosotros qué opináis al respecto?
Bueno, yo creo que su indignación por un acto en concreto puede estar bien, pero en el momento en el que arremete contra un movimiento entero generalizando, pierde toda la razón del mundo.
Aparte que yo creo que el feminismo no es un movimiento dedicado a imponer que Dios es gay, que yo creo que el feminismo no se mete en esos temas personalmente. Entonces yo creo que a ella lo que le ha afectado, aunque después lo ha llegado a aclarar, ha sido que ellas, o sea, las hermanas Pombo son como muy religiosas y siempre lo han transmitido así. Entonces yo creo que a ella le ha molestado el hecho de que dijeran eso, que no debería estar considerado un insulto llamar a Dios gay o lo que fuera. O sea, Dios no, pero gay no debería ser un insulto, pero no sé.
Ya, pero bueno, yo creo que como muchas fans han explicado, es que tiene muchas seguidoras jóvenes y feministas y se ha metido en un asunto para ser una persona tan conocida que no debería haber entrado.
Es cierto, su opinión puede influenciar a mucha gente que todavía no tenga la opinión formada y no sé, no se debería haber metido desde un principio, yo creo, porque tiene una plataforma muy grande y puede llegar a mucha gente aunque sea un error su opinión.
Yo creo, como dicen mis compañeras, que se le ha ido de las manos y que no se ha dado cuenta de la influencia que tienen las redes y que eso, que lo realmente a lo que se refería era en que no hace falta insultar a nadie ni decir semejante burrada como la de Dios es gay para defender los derechos de las mujeres.
Pues sí, la verdad, María, yo estoy muy de acuerdo con tu opinión, pero, sin embargo, no son las únicas hermanas que fueron protagonistas del 8 de marzo en las redes. Lucía Gil, conocida por su participación en algunos programas de Disney Channel, lanzaba, junto con Natalia Gil, su hermana, una canción llamada Lo que es nuestro, en apoyo al 8 de marzo.
La letra de la canción repasa las conductas que oprimen a las mujeres. No han dejado un tema sin tocar estereotipos, diferencia de salarios, acoso callejero...
Además, el videoclip cuenta con la participación de un elenco muy especial. Cantantes como Diana Navarro o Rocco y actrices como Mariona Terés o Iciar Castro se han querido unir a la larga lista de mujeres que han participado en el proyecto de las hermanas Gil.
Pero no son las únicas que han querido hacer un vídeo reivindicativo con invitadas de lujo. Marta y Sara, las jóvenes youtubers más conocidas como The Bermud, lanzaban ese mismo día un vídeo en el que se repasaban un sinfín de letras machistas.
Fuiste veneno y mala. Yo que te di el corazón y lo echaste a perder traicionándome. Mala.
Si te agarro con otro te mato. Te doy una paliza y después me escapa. Ay, ay, ay.
Loco, tu mujer una perra, una diabla. Mira cómo me ladra y me dice.
He cogido la madera, a mi novia yo he matado. No saqué fotografías, tengo el cuerpo ensangrentado. Yo era un chico muy decente, ella era una prostituta. Ya no usará la cama, ahora duerme en una tumba.
Dile que tú eres mía.
Decide ser mala y no quiere dueño. Probablemente un hombre le engañó en su vida sin sentimientos.
Eres mía, mía, mía. No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías.
Fuiste mía, solo mía, mía, mía.
De aquí no te vas y te vas es conmigo.
Yo quiero una mujer como la tele. Que abre solo cuando uno quiere. Dejarla en el rincón que tú prefieres.
Y me pide más, aún sabiendo que la puedo lastimar. Oh, no es culpa mía si me porto mal. 15 años
tiene mi amor.
La dulce niña Carolina no tiene edad para hacer el amor.
Si te vuelvo a ver pintar un corazón en la pared, te voy a dar una paliza.
Yo sé que te gusta que yo te bese. Mientras tú me ignoras, las ganas crecen. No te olvides que tu cuerpo me pertenece. Y quiero repetírtelo muy muchas veces.
Hoy no te escaparás. Cuenta con que es posible que no puedas volver a andar.
Cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel.
Era una diabla y yo soy un demonio. Y amo a tu totito, pero a ti te odio. Hija del diablo, odio el matrimonio. Pero a tu amiga es mi bicho custodio. Mala mujer, te lo voy a volver a meter.
Eres un asesino, un diablo en cuerpo de mujer.
Asesina, yo sé que tú eres mala. Por eso traje challenge con antibala. Chambeaste en el asalto y terminaste en mi cuarto. Porque al final conmigo te resbala. Tú te haces la loca, loca, inteligente. Como me conoce, juega con mi mente. Todo el mundo es loco hasta que tiene otro de frente. De nacimiento una demente. Dale, ponte sushi por la nalga en el suelo. Vamos por un entierro, pero no te velo. Yo soy como un Lambo, te zumba el veneno. Mami, yo te piso y te aplico el freno. Sicaria, tú no, tú no. A ti te gusta el peligro y así te va a quedar.
El vídeo no ha dejado títere con cabeza. Desde el reggaetón hasta el rock, pasando por el mismísimo Julio Iglesias. Y sin olvidarnos de David Civera, que susurraba ese conocidísimo «Mira que eres mala».
Eres mala, eres veneno, eres mía, te mato, te voy a dar una paliza o tendría que violarte, son tan solo algunas de las letras que denuncia este vídeo. Que acaba con una serie de datos en pantalla sobre violaciones, denuncias por malos tratos y asesinatos machistas en España.
Numerosas mujeres se han sumado a un proyecto que no ha estado exento de polémica. Son muchos los que piensan que el vídeo no es más que una exageración, que está sacado de contexto.
A ver, en mi opinión, ya me explicará la gente cómo se saca de contexto de que un cantante que lo oye millones de personas... le metí una paliza a mi novia, yo era un buen chico, estoy lleno de sangre, ya no voy a utilizar la cama porque está en una tumba. O sea, eso para mí no lo puedes tú sacar de contexto. En eso estoy de acuerdo con Lucía, que son las canciones, pues son simbolismos, las cantamos todos, pero están ahí, tú las escuchas y las bailas. Y realmente, para mí, este vídeo lo que quiere decir no es que la música, que todo sea machista, no quiere decir eso, sino a mí, por lo menos, personalmente, me sirve para replantearme realmente qué es lo que canto, qué es lo que bailo y qué es lo que yo realmente escucho.
Yo creo que sí, que el argumento fundamental del vídeo es ese. Ser plenamente consciente de que muchas canciones de las que las cantamos de manera inconsciente, están transmitiendo mensajes que no están que no van con nuestros propios ideales y aún así las cantamos porque no somos conscientes de ello.
Yo es que opino exactamente igual que mis compañeros, porque creo que tenemos tan interiorizadas estas canciones que es que no nos damos verdaderamente cuenta de lo que estamos cantando.
Yo pienso igual, la verdad. Creo que son canciones que te ponen, escuchas, cantas y no te das cuenta de la letra hasta que realmente la analizas. Y sí que es verdad que hay letras como «Eres mala», «Eres mía», «Te mato», que para mí pues son... no deberían existir, no deberían hacer ciertas canciones y llegar a tanto público.
Claro, yo no creo que ellas lo que quieran sea denunciar a X cantantes ni X letras en sí, sino hacernos reflexionar que lo que pasa es que tenemos día a día muchas conductas que pasamos por alto simplemente porque estamos acostumbrados a ellas y nos han querido hacer como que se nos encienda la bombilla y digamos... esto está mal, no es tan normal como nos quieren hacer creer.
Sí, lo que pasa que yo creo que lo que pasa con estas youtubers, con The Bermud, es que saquen lo que saquen siempre va a estar criticado, pero como ellas, cientos de youtubers y cientos de personas que cuando cuentan algo que es la realidad y que a lo mejor mucha gente no se ha dado cuenta, pero gracias a ese vídeo te vas a dar cuenta, lo que hacen es criticarlas. Por eso hubo polémica en Twitter, en Instagram, en los propios comentarios de YouTube del vídeo, que muchos de ellos son realmente vergonzosos y pues más de lo mismo.
Claro, mucha gente dice que esto ha sido una exageración y sí que es verdad que han cogido justo las frases más polémicas, pero creo que sirve para concienciar a muchísima gente y sobre todo a las chicas más jóvenes que deben tener en cuenta esto.
A ver, yo creo que aunque nos lo hayan hecho ver y se nos haya encendido la luz, como decía anteriormente Lucía, yo creo que las vamos a seguir cantando y bailando y dándolo todo.
Que sí, pero por lo menos seremos conscientes de que lo que estamos cantando pues puede llegar a tener esta repercusión.
Y quizá con este tipo de actos lleguen a los propios cantantes que poco a poco vayan cambiando como ha pasado en ocasiones, ¿no?
¿Quieres seguirnos la pista? Cada dos jueves a las 7, aquí en Radio UBA.
Y cambiamos de tema para viajar hasta Honduras.
Pues sí, hablamos y nos desplazamos hasta Honduras porque ya se está empezando a hablar de los concursantes de la nueva edición de Supervivientes, que dará comienzo en un par de meses.
Así es, Adri. Hace un par de días saltaba la noticia bomba de que la conocida participante de Hermano Mayor, Dakota, podría estar ultimando los detalles de su contrato con la productora de Supervivientes 2019.
Pero no es la única que podría sumarse a la lista de confirmados. Omar Montes, ex de Chabelita, y Cristina Puyol, novia de Kiko Matamoros, ya forman parte de la lista de concursantes, según confirmaba el periódico El Comercio hace unos días.
Quien sí está confirmado de manera oficial por el programa es Alejandro Albala, que participó en la pasada edición como concursante del futuro y que no va a poder respirar al salir de GH Duo.
No sale de una y ya se mete en otro. A este chico le gustan las emociones fuertes.
Yo la verdad que entre en personas como Mar Montes creo que va a dar bastante juego a Supervivientes, pero sinceramente personas como Cristina Puyol no creo que pinte mucho en una edición porque no es alguien muy conocido que digamos, y Dakota creo que sí que va a entrar pisando fuerte.
Pues yo no estoy nada de acuerdo contigo en la novia de Kiko Matamoros. Kiko Matamoros es un personaje público que da mucha trascendencia en los realities. Su exmujer Makoke ha estado y ha dado muchísimo juego, así que yo creo que va a ser gran concursante Cristina Puyol, que yo creo que será un descubrimiento para todos y que hará muy buen concurso si llega a entrar. La que estoy deseando ver, de verdad, es que lo pido por favor a la productora de Supervivientes que entre, es Dakota, porque es que yo creo que es que esa chica es que es oro puro, es que abre la boca y ya tiene un vídeo hecho para ella sola, así que yo creo que debería entrar.
A ver, yo creo que si entra Dakota, a la mínima, con su fuerte carácter, se va a rendir a la primera, por mucho juego que pueda dar. Es que yo creo que para un reality como Supervivientes es que no va a dar la talla.
Yo opino exactamente lo mismo que María. Ya lo hemos visto en otras ediciones, que un personaje que se esperaba mucho y que había muchas expectativas puesto en él es el primero en rendirse, y creo que conociendo cómo es el carácter de Dakota y lo que ha demostrado ella en otros programas, puede ser que se rinda antes de lo que pensamos y no de tanto juego como parecería.
Yo no creo que se vaya a rendir, yo creo que Dakota es una chica que va a hacer un buen concurso si entra, de eso estoy seguro, y aunque abandone, los días que haya estado en Supervivientes nos habrá dado minutos de oro.
Yo también pienso que Dakota va a ser una... yo creo que va a ser una gran rival, pero Alejandro Albalá tengo mis dudas porque en GH Duo me ha decepcionado bastante y no creo que sea un buen superviviente.
Pues a mí no me ha decepcionado para nada Albalá. De hecho, yo creo que con el tema de Sofía ha demostrado que la quería mucho y ha acabado demostrando el carácter que tiene.
Yo creo que Albalá se hace muy repetitivo, en el sentido de que...
yo creo que ya es demasiado pegajoso con ella.
Y que ya vimos en la edición pasada que el tiempo que estuvo en la isla dio entre nada de juego y menos. Fue aburridísima su paso por el programa.
Sí que es verdad, y que yo creo que con GH Duo ya hemos tenido suficiente Albalá, pero bueno, volver a Supervivientes, ¿no? Pero algo que yo creo que deberíamos hacer es como decir quién queremos que entre. Aunque no haya sonado el nombre en la lista, ni esté confirmado ni nada, pero ¿a quién nos gustaría ver en Supervivientes?
Ilenia, por favor. Yo es que estoy deseando que vaya Ilenia. Creo que es una persona con bastante fuerza, que va a dar un montón de juego debido también a su reality de Gandía Sur. Y esa sí que yo creo que puede ser una posible ganadora de Supervivientes.
Pues hay un nombre que suena bastante, que es Violeta, extronista de Mujeres y Hombres, y con su fuerte carácter creo que con Dakota no va a tener las cosas fáciles y puede que nos den bastante juego.
Mira, yo creo que el mundo Mujeres, Hombres y Viceversa en el reality de Supervivientes nunca da resultados. Oriana entró y abandonó a los 3 días, a los 4 días, y Violeta le va a pasar lo mismo. Porque Violeta no está preparada para un reality como es Supervivientes, que es un reality muy duro y que ella necesita muchas cosas, necesita que si no sé qué para el pelo, que si no sé... y es que allí no hay eso, y que no va a aguantar.
Yo creo que no, que va a pasar como Stacy. Stacy también era de Mujeres y Hombres, y Stacy sí que aguantó y luchó.
Y otro de los nombres que suena muy fuerte también en la lista es el nombre de algún influencer. Mucho se habla de Daniel Illescas, que ahora está en una relación, podemos ya decir relación, yo creo, con Laura Matamoros. Entonces yo creo que puede ser uno de los posibles confirmados, aunque ya hace varias ediciones se lo ofrecieron a Dulceida y a Pelayo y lo rechazaron. Pero bueno, a lo mejor está ahí suerte y vemos a Dulceida comiéndose un coco en Supervivientes.
A mí me encantaría ver a Dulceida en Honduras. Sería para mí un sueño, porque... tan humilde que es, pues me gustaría verla.
Sí, yo creo que descubriríamos una dulceidad diferente.
Sí, pero yo creo que tampoco aguantaría mucho, ¿eh? Yo creo que necesita también sus cosas.
Bueno, pero si vende esa imagen
de dura.
De claro. Dura, de fuerte, pues que lo demuestre.
Yo creo que los influencers nos darían una imagen muy, muy curiosa de ellos, ¿no? Tanto que hablan de humildad y de ser reales, podríamos ver que es lo real de todos ellos y de su imagen.
Pero yo creo que el año pasado Sergio Carvajal, influencer, lo demostró con creces.
Cierto, cierto.
Y esto ha sido todo. Esperemos que os haya gustado tanto como a nosotros.
Recordad que podéis encontrarnos en nuestras redes sociales, @síguenoslapista en Instagram y Twitter y Síguenos la Pista en Facebook.
Nos vemos la semana que viene.
Don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea.
Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa del Rey de la Pista. Después de una semanita de descanso, mi compañero Marcos y yo estamos más que preparados para nuestro segundo programa, que contará, entre otras cosas, con la presencia de un invitado especial. ¿No es así, Marcos?
Muy buenas. Así es, tenemos un atleta que ha arrancado su moto para venir a hablar con nosotros y nos ha dicho que va todo fresco.
Espera, no lo desveles aún, tu entrevista. Antes quiero comentar otra novedad del programa de hoy. Como recordaréis, en nuestro primer programa comentamos que íbamos a hacer una especie de juego que consistía en adivinar un deportista misterioso.
Pero vamos a ver, ¿cómo van a adivinar los oyentes el deportista del que se trata?
Tranquilo, que eso iba ahora. El juego es muy sencillo. Yo voy a lanzar 3 pistas y al final del programa diré quién se esconde detrás de ello. Puede ser de cualquier deporte, no solo de fútbol.
Veamos entonces.
Las pistas del jugador misterioso son las siguientes. Nació en un pueblo de Lleida. Ha logrado innumerables éxitos desde su debut en 2008 en el deporte que practica. Y la velocidad sobre ruedas ha sido su pasión desde pequeño. ¿Tenéis alguna idea de quién puede ser?
¿Fernando Alonso?
Hombre, Fernando Alonso, a mí no me suena que sea de Lleida.
Yo digo Pedrosa.
Lo siento, pero ninguno habéis acertado. Espero que nuestros oyentes sepan de quién se trata. Pero ahora pasemos a esa entrevista de la que nos hablaba Marcos antes. Estamos deseando escucharla.
Tiene 21 años, es de Cuevas de Reillo, que es un pequeño pueblo de Murcia, y corre en el Club de Atletismo Fuente Álamo. Él es Mariano García y este último mes se ha convertido en la sensación del atletismo nacional, ya que se ha proclamado doble campeón de España en la prueba de 800 metros. Primero en categoría sub-23 y después en categoría absoluta. Estas actuaciones le hicieron ganarse el billete al Campeonato de Europa de Glasgow, donde contra todo pronóstico terminó con la famosa medalla de chocolate. Cuarto de Europa representando a España en su debut internacional y con una marca de 1:47.58. Pero es que además, Mariano se ha ganado el respeto y la admiración de todo el mundo, no solo por lo que hace dentro de la pista, sino por sus orígenes humildes y su forma tan dicharachera de hablar en las entrevistas. Este gran atleta entrena en una pista de tierra con forma triangular sin apenas recursos, lo que hace todavía más admirable que haya arrancado su moto para, esperemos, no parar nunca. Esto nos ha contado.
Doble campeón de España, cuarto de Europa y todo esto en un mes. Poco más que decir. ¿Alguna vez te imaginaste conseguir todo esto?
Doble campeón de España, primero en mi categoría sub-23 y a la siguiente semana me proclamé campeón de España absoluto. ¿Y quién le iba a decir que 2 semanas más tarde ya está representando a España en el europeo? ¿Y cómo esperarse para hacer mi primera internacionalidad, que da en cuarta posición, medalla de chocolate? Pero muy contento y a intentar seguir mejorando eso.
Se ha hecho muy viral una frase tuya en una entrevista para Teledeporte por tu forma tan natural de hablar. ¿Cómo te has tomado todo eso?
Esa frase que decía, ha chovido fresco y todo contento. Se ha hecho bastante viral, tanto en Twitter, Facebook, Instagram. Me han pasado el vídeo muchas veces y ya me lo he descargado y vamos, yo me lo tomo a bien, orgulloso de mi acento, de mi forma de hablar y nadie me va a hacer cambiar esta opinión de mi habladura. Porque vamos, mientras me entiendan y sea yo mismo, muy contento.
Entrenas en una pista de tierra triangular sin recursos, que no es, bueno, no es el mejor método para un atleta de élite. Ahora, con el éxito que estás teniendo, ¿te planteas dejar Fuente Álamo? Aunque dicen que si algo funciona no hay que tocarlo.
Entreno en Fuente Álamo en la pista de tierra porque, vamos, no tenemos una pista de tartán de 400 metros. Y hasta ahora me ha ido bastante bien. Siempre, año tras año, he ido consiguiendo marcas personales. Y vamos, que mi idea no es cambiar de aquí ni me puede venir una fuerza muy grande, que seguiré aquí con los míos, con el apoyo familiar, con el apoyo de los compañeros y de mi club, que nada ni nadie hará que cambie esta situación.
¿Cuáles son tus próximos objetivos? ¿Ves el Mundial de Qatar de este año una opción factible?
Los próximos objetivos serán tanto los campeonatos de España sub-23 y el europeo sub-23, que este año es en Suecia. Y ya luego, si seguimos en buena forma y conseguimos la mínima para el Mundial, que es en Doha, iremos al campeonato de España absoluto, que es el 31 de agosto, y tocará sufrir el caluroso calor de verano aquí murciano, y nada, se intentará luchar por conseguir esa mínima mundial, pero que no es nada sencilla, pero nada es imposible.
¿Vas a continuar en aire libre con el 800 o vas a cambiar de prueba? Porque además, sé que años atrás hacías el 3000 obstáculos, no sé si esa prueba la vas a abandonar definitivamente, si piensas hacer alguno.
Esa pregunta de la prueba que voy a hacer es de cara a verano. No sé responderla porque, vamos, ni yo ni el entrenador sabemos si prepararemos más bien enfoque al 1500 o al 800, pero la idea es preparar bastante bien por arriba y ya según vayan pasando los meses y vayamos viéndonos en competición, tiraremos más para 1500 u 800. Lo que tengo claro es que los obstáculos este año difícilmente que los haga.
He leído que cuando te hicieron el recibimiento en tu pueblo no querías salir del coche por vergüenza. ¿Te esperabas a tanta gente movilizada por y para ti? O sea, es una pasada eso.
Cuando me encontré en la plaza y estaba ahí en el coche y vi toda la gente y me dijeron, venga, bájate. No me esperaba ni por asomo tantas personas. Y vamos, que hubieron más de 400 personas y fue brutal aquello. Que fue hasta emocionante, que estaba ahí el maestro, el jefe, todos que siempre me apoyan, los niños del club, los amigos de los colegios, toda la gente, y vamos, y mucha gente que no pudo estar, pero sé que también hubieran querido estar y se lo agradezco también a ellos, y espero que este recibimiento anime a más niños para que puedan empezar a hacer algún deporte, sea atletismo, baloncesto, cualquier deporte, que en las escuelas deportivas aquí en Fuente Álamo están muy bien.
Te voy a pedir que termines la frase. Mi sueño es...
Mi sueño es ir a unas Olimpiadas, que las próximas son dentro de un año, en Tokio, 2020. Y si no, pues en 2024 se intentará ir a las de Francia. Pero como siempre digo, si no se va, no pasa nada. Pero estamos contentos con todo el trabajo que hacemos para intentar ir a ellas.
¿Qué consejos darías a los más jóvenes que quieren llegar algún día a ser como Mariano García?
Un consejo que le doy a los niños, que sean ellos mismos, que sean sobre todo buenas personas, la humildad por delante de todo, y ganen o pierdan, estén contentos para poder disfrutar de cada carrera o partido que jueguen, o sea lo que sea, pero sobre todo disfrutar por el deporte que hacen, y nunca rendirse, porque al fin y al cabo todo llega, y si no llega, al menos estar contento con todo el trabajo realizado.
Muchas gracias de parte de todo el equipo de Síguenos la Pista por participar en el programa. Desde aquí te deseamos la mayor de las suertes en tu carrera como atleta.
He de decir que tuve el privilegio de correr con Mariano hace muchos años y de compartir muchos momentos con él, porque yo pues fui a muchos campeonatos con él. Y sabiendo cómo es y cómo entrena, tengo que decir que se merece todo lo bueno que le pase. Así que muchas gracias, Mariano. Ahora cambiemos de tema porque hay que resolver lo del deportista misterioso.
Pues a eso vamos. El deportista misterioso es... Mar Márquez. Que haya traído este jugador misterioso tiene su razón. El pasado fin de semana dio comienzo a una nueva temporada del Mundial de Motociclismo, que una vez más hará disfrutar a los aficionados a la adrenalina y la velocidad. Y qué mejor manera que recordar al que fuera campeón la temporada pasada, Marc Márquez. Veremos quién se alza este año con el título. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Ha sido un rato más que entretenido hablando de deporte. Nosotros volvemos la semana que viene. Acuérdense, aquí en El Rey de la Pista. Second day, second off, you tell me what you think that I can be. I'm the one.
Muy buenas y bienvenidos un programa más a La Voz Más Libre.
Aunque hayan pasado ya unos días, no podemos empezar hablando de otra cosa que no sea el 8M. Las movilizaciones han sido un éxito en numerosos países y en España hemos pasado del paro simbólico del año pasado a la huelga general de este año, que pretendía dejar claro que sin mujeres el mundo se para.
En países como Turquía también se ha convocado una huelga general, aunque no ha sido imprescindible para que mujeres de todo el mundo salieran a la calle para reivindicar sus derechos, con el respaldo de los sindicatos o sin él.
Respecto a España, la prensa internacional se ha hecho eco de una jornada que han tildado de histórica. Más de 500,000 de manifestantes salían a las calles solo entre Madrid y Barcelona.
La manifestación fue apoyada por el PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos. El PP y Vox se mantuvieron al margen de la movilización, aunque este último no se mantuvo al margen de las polémicas.
Así es, el partido de Santiago Abascal quiso tener la última palabra al denunciar unos supuestos ataques feministas ocurridos durante la jornada del 8M.
¿Supuestos?
Sí. El viernes, Vox Balears denunciaba una agresión a tres chicas por parte de otras seis mujeres, a las que ellos llamaban feministas radicales, en un pueblo de Mallorca.
Según su versión, el ataque se produjo por la negación de las supuestas atacadas a ponerse un lazo con motivo del 8M.
La sorpresa viene cuando el parte médico que entrega el militante de Vox, padre de una de las víctimas, resulta ser de febrero. Sospechoso, ¿verdad?
Un poco sí, la verdad.
Suena raro.
Pues esperad, que no acaba aquí la cosa. La Guardia Civil ha informado al día siguiente que no tiene ninguna denuncia en la que se refleje ninguna agresión a tres chicas en un aparcamiento.
Vox ha informado que denunciará estas calumnias y lamenta el bulo difundido.
Igualmente, quizás deberían haberse informado antes de todo un poquito, ya que a mi parecer utilizaron lo primero que les llegó para manchar las manifestaciones del Día de la Mujer y más que nada al feminismo, y eso es algo que me resulta muy triste.
Y no contentos con esto, el partido lo intentó de nuevo. Si se me permite, diría que tiene huevos la cosa.
Igual echaron más huevos de los que había. Vox denuncia por redes sociales un ataque a su sede en Murcia, que al parecer había sido atacada por los manifestantes que no dudaron en lanzar huevos a su ventana.
La historia no parece muy descabellada y no sería la primera vez que la sede de un partido es atacada por gente de la ideología contraria. Sin embargo, algunos de los detalles no se les escapaban a los usuarios de Twitter, tan ingeniosos como siempre.
Pronto se dieron cuenta de que los huevos goteaban hacia adentro. Y esto podría ser si las ventanas se abrieran hacia afuera. Pero, sorpresa, las ventanas se abrían hacia adentro, siendo imposible así que manchen las ventanas o que goteen desde dentro, y encima que caigan cáscaras dentro de la sede.
En las redes han decidido tomarse la historia con cierto humor, respondiendo al bulo con frases como «las cáscaras abajo porque arriba España» o «los huevos feministas traspasan facha das».
En este programa nos parece lamentable intentar manchar una lucha como es el feminismo con este tipo de acusaciones sin fundamento alguno.
Y las denunciamos intentando que lleguen al mayor número de gente posible.
Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos un día más y hasta la próxima semana.
Y hasta aquí lo que ha dado de sí la pista. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más y nos vemos la semana que viene. Pero no nos vamos sin recordar las redes sociales.
Podéis seguirnos en @ síguenos la pista en Instagram y Twitter y por Facebook en síguenos la pista. Eso ha sido todo. Click, click.